Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Economía y Sociedad. Economía y Sociedad es un espacio de reflexión, análisis e intercambio de ideas en torno al desarrollo humano del pensamiento económico y su evolución. Conduce Manuel Rivera Mella con la participación de Alejandro Escobar Cerda y Jorge Gajardo Villas. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central.
Que nos reunimos en Economía y Sociedad. Les habla Manuel Rivera, conductor de este programa, y lo hago en compañía de don Alejandro Escobar Cerda.
Buenas tardes.
Y don Jorge Gajardo.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, les damos a todos ustedes, y tenemos variados temas. Tenemos mucha temática. Estamos resolviendo algunos problemas técnicos aquí.
¿Listo?
Aló.
Ya. Todo andando, bien, profesor. Bien, todo bien. Funcionando.
Como en esta oportunidad vamos a hacer referencia, entre otras cosas, a proyecciones de la OCDE. Me gustaría que indicaras tus temas, Jorge.
Bueno, vamos a hablar sobre coyuntura.
Tú vas a abrir los fuegos.
Yo abro los fuegos, si ustedes quieren, con coyuntura económica. Y ahí partimos. Tenemos interesantísimos temas. Está el Brexit. Está la actualización de la guerra comercial chino-Estados Unidos. O sea, tenemos, digamos, una serie de temas interesantísimos, apasionantes para nuestro radioescucha.
La economía no descansa.
Así.
¿Usted, don Alejandro?
Bueno, yo solamente como me preparé en dos temas.
Ya.
Uno es actualizar, como dice Jorge, los desarrollos del Brexit. Y el follow-up de la llamada guerra comercial.
De la guerra comercial.
Ahora es China y otros contra Estados Unidos, o México. Estados Unidos contra otros.
Claro.
Sí, Canadá, Rusia entró para pelear ahora, y la OECD, que hizo algunas advertencias fuera de la Unión Europea.
Eso es interesante, la OECD, ya, porque yo también voy a tocar algo sobre la OECD. La OECD. Okay. Profesor Gajardo.
Bueno, en el tema de la coyuntura de la economía chilena, han habido un par de actualizaciones que son interesantes. Ya habíamos mencionado que hay un contexto general, global, que es que Chile viene saliendo de un proceso de desaceleración, que ha coincidido, en realidad, matemáticamente, por así decirlo, con la fluctuación del precio de las materias primas, cobre y otros, forestal, pesca, qué sé yo. Pero a principio de año se tenía la impresión, digamos, de que venía un proceso de aceleración de la mano del gasto interno y del precio del cobre. Se confirmó el primer trimestre una tendencia que tenía que ver con esas variables, es decir, hubo una buena expansión del gasto interno de la economía y un precio del cobre por encima de lo que estaba calculado en el presupuesto. Pero eso se revirtió en los últimos días, lo cual es interesante para mirar, digamos, el comportamiento de la economía chilena. Y lo que nos encontramos hoy es que con la baja del precio del cobre, que a su vez tiene como causa básicamente la guerra comercial o la amenaza de guerra comercial, nos encontramos con que el proceso de crecimiento está amenazado. Porque, digamos, las estimaciones que iban al alza, teníamos 3,2, 3,4, el ministro de Hacienda llegó a un 3,8%. No obstante, hizo la prevención del propio ministro, digamos, de que esto iba a depender un poco de lo que pasara con las condiciones, digamos, del precio del cobre. Es interesante, el ministro Valente también señaló, me pareció raro el tono en que lo dijo, porque señaló que iba todo muy bien, pero que dependíamos mucho, digamos, de lo que pasaba con el precio del cobre, y que, ojo, dijo, los chilenos tenemos que tener claro que no podemos seguir manteniendo un sistema basado exclusivamente en la exportación. ¿Por qué digo extraño? No porque no lo comparta, que lo comparto, digo, porque es la monserga que le he oído, digamos, a todos los políticos, profesores, padres, tíos, desde que tengo, desde mi más tierna infancia. Y la estructura, digamos, de comercio de Chile sigue más o menos igual, la inserción sigue más o menos igual.
Entonces, la pendiente.
Un elemento entonces relevante, importante, es altas tasas de crecimiento comparativamente respecto a los últimos años, con una volatilidad también muy alta que se ha reflejado en el tipo de cambio. Hemos visto que el tipo de cambio está sobre los 650 pesos, lo cual, bueno, tiene, digamos, su... y sus contras.
Lado positivo, la exportación.
Y me parece interesante recalcar otras dos cosas, digamos, a ver cómo si entramos en la conversación. Primero, la expansión de la inversión que se esperaba el año pasado, si bien tenemos efectivamente mayor inversión, no es inversión sustantivamente en áreas distintas a la minería, lo cual es bastante, digamos, preocupante, si es que se mantiene, digamos, en el mediano plazo esa tendencia. Por ejemplo, miraba ayer las estadísticas del Banco Central y las importaciones de bienes de capital tan planas, digamos, estáticas. No hay, digamos, importaciones de bienes que permitan augurar una expansión en áreas diferentes a la minera. La excepción es la construcción. La construcción se está digamos, causando de manera bastante positiva. No obstante, lo que viene es, bueno, alzas de tasa de la Fed, por lo tanto, sin duda, el Banco Central va a subir también las tasas, lo cual ceteris paribus deberá todavía subir un poco más el tipo de cambio. Y la bolsa, digamos que, bueno, ya sabemos que está en bajos niveles, habíamos recomendado hace dos viernes atrás comprar, digamos, renta variable. Yo compré renta variable, me fue muy bien y por eso me fui de vacaciones el viernes pasado.
Tomaste la utilidad.
Tomé la utilidad, claro, es una
toma. Yo voy y lo voy, tú.
Algo es algo, apuntado en el sentido correcto. Y lo último, el mercado del trabajo.
Perdona, tengo un comentario adelante sobre Hacienda.
Dele.
Porque yo me sorprendo de lo siguiente. La penúltima intervención del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ponía paño frío a no caer en demasiado optimismo sobre las cifras que estaba saliendo en el mercado, el IMASEC y específicamente el IMASEC y la tasa de inflación. Y compareció junto con el director de presupuesto a la comisión mixta del Senado y ahí entregó cifras bien optimistas. Fíjate, planteó, como bien decías tú, que él podía llegar al 2018, podríamos llegar a un 3,8%. Pero lo que llama la atención es que con toda esa prudencia está estimando para los efectos del presupuesto un dólar de 3,12.
¿Un qué? Precio del cobre.
Un valor del dólar. 3,12.
¿Del cobre?
Del cobre.
Del cobre, disculpa.
¿De 3,12?
Claro, 3,12, lo cual parece tremendamente optimista.
¿Para el año 19?
Claro.
Ah, para el 19, bueno.
Perdón, para este año, pero...
Es que si es para este año ya no fue, digamos, porque es como promedio, digamos, anual.
Sí, está estimando 3,12 dólares la libra para 2018.
Bueno, el dato que no lo tengo a la vista, pero lo que recuerdo, me corrigen si no es así, el presupuesto de este año fue calculado con 2 dólares 78, ponte tú.
Claro.
78, algo por ahí. Si todo precio sobre 2 dólares 78, que se mantuvo durante todo el primer trimestre y un poquito más, entrega ciertas holguras al presupuesto. No significa que tenga superávit, todavía queda con déficit, pero holguras. Claro. Todo lo que vaya por debajo, pero ahora estamos por debajo, digamos, o ahí, genera un problema adicional a la gestión del presupuesto público.
Yo entendí que la nueva proyección, y esto vale para algunos días atrás nomás, era 2.9 la libra del cobre. Yo no sé si es una cifra. Si no estuviera equivocado, esa cifra es la que estarían utilizando para la elaboración de los primeros borradores del presupuesto próximo.
Del 2019.
Exactamente.
Ah, claro, no, yo me refería al precio con el cual fue calculado el presupuesto 2018.
Sí,
claro.
Creo que fue 2.7, sí.
Sí, 2.77 me parece, ¿no?
2.88. O sea, aquí la crítica que se le hizo es que el precio del cobre daría un salto de 2.88 a 3.2.
Pero
estimación.
Ese puede ser una estimación de precio efectivo, ¿no? Yo digo el precio de, digamos, de tendencia. Me parece que era 2.77. Pero bueno, en todo caso, en términos, digamos, cualitativos, nuestro comentario es válido. Todo lo que esté por encima de lo que se estimó estructuralmente para el presupuesto es holgura, y lo que es para abajo es un problema, digamos. Y estamos yendo un poco para abajo.
A mí me llama la atención porque, si tú recuerdas, Alejandro, precisamente hablamos de lo cauteloso de las declaraciones que estaba haciendo Larraín. Y ahora yo lo veo como tremendamente optimista.
¿Oportunista, dijo? No sé, así se escuchó.
Optimista. Y me llama la atención, porque no es hombre de mucha euforia, don Felipe. Y claro, y el déficit estructural, la idea es reducirlo a un 0,2%, el punto en que está ahora, ¿ya? Hasta el final de la administración, no en el año, ¿ya? Bueno, eso nada más que quería entregar esa sensibilidad.
Ya, me quedó una lenteja, digamos, pequeña respecto al mercado del trabajo, que me parece importante decir que se ha ralentizado el crecimiento de los ingresos reales según el INE, es decir, está casi, digamos, creciendo 0% real, y se ha mantenido, digamos, la generación de puestos de trabajo informales, que es una tendencia que ya lleva años en Chile, que es preocupante. El mercado, digamos, del trabajo está tal vez, digamos, experimentando con toda seguridad cierto tipo de cambios estructurales y tecnológicos. Por ejemplo, el comercio está expulsando empleo ya hace varios meses. En vez de captar empleo, está expulsando, lo cual podría tener que ver con procesos de automatización y de implementación de nuevas tecnologías. En ese contexto aparece una propuesta del gobierno para normar de manera distinta al resto de los coterráneos las condiciones de contratación de jóvenes universitarios a tiempo parcial, lo cual ha generado una discusión respecto de la legislación laboral que es interesante. El gobierno sostiene que va a tender a formalizar en ese segmento del mercado del trabajo, y la CUT dice que va a tender justamente a desmejorar las condiciones, digamos, desformalizar más el mercado del trabajo. Ese es el contexto, me parece, las variables más importantes que me gustaría resaltarlas para conversar un poco de la coyuntura, si les parece.
Sobre el mercado del trabajo, fíjate que hay un estudio de la Universidad del Desarrollo que refleja un débil mercado laboral, bastante debilidad, y eso está pegando ahí hay profecía autocumplida, a lo mejor afecta la confianza de los consumidores. ¿Por qué? Porque las expectativas han bajado, curiosamente. Yo esperaba algo distinto. Este estudio reciente dice que el índice de percepción del consumidor, esta universidad saca ese índice, elabora ese índice, muestra un retroceso en junio de 19,6 puntos respecto al mes anterior. Y en 12 meses fue de la caída en menos 27,6.
Harto.
Esto es reciente, de hoy día, esta información. Entonces, hay un tema con las remuneraciones también, que han tenido una lentísima recuperación. Eso simplemente yo creo que nos cae por ahora, porque no hay más datos, una alerta, aquí hay una advertencia.
Y fíjate que la alerta y la advertencia tienen, digo yo, siento yo, poco que ver con lo que pueda pasar dentro. Es decir, estamos en realidad, digamos, dependiendo de la evolución un poco de lo que pase con el precio del cobre y con las conversaciones entre Europa, Estados Unidos, China, Canadá, etcétera, etcétera. Estamos un poco, como hemos estado durante toda nuestra historia, a la expectativa de cómo nos golpean, digamos, los buenos o malos instantes de la economía mundial.
Don Alejandro.
Oye, yo no tengo nada muy sustantivo que agregar, pero quisiera subrayar de que estos análisis están basados en información de muy corto plazo, de la última semana, para ser preciso, ¿verdad? De viernes a viernes. Entonces, a mí me cuesta proyectar o hacer proyecciones de lo que puede venir y sus consecuencias con datos muy parciales y tan cortos. Si esto fuera una tendencia, estaríamos todos claros, supongo yo. Entonces, el precio del cobre, que 3.2, que 3.9, que no sé qué. Ahora estamos a 2.88. Ya, entonces, obviamente que esto influye en el ingreso de divisa. Por ahí leí que un centavo de diferencia se repercute en algo así como entre 60 a 70 millones de dólares.
En el presupuesto público al año.
Yamol. Sí. Y entonces esto obviamente que tiene su impacto. Después, por ahí leí un titular de que las importaciones de bienes de capital han aumentado. Bueno, Jorge nos aclara de que esto es fundamentalmente destinado a la minería y a la construcción. No tengo información sobre el resto. Y respecto del empleo, yo creo que el INE se está refiriendo, no sé si al empleo informal, no sé si hay estadística para eso, pero sí al empleo por cuenta propia. Y ese es un rubro que ha estado aumentando en los últimos, no sé, tres años, y que en parte justifica el por qué la tasa de empleo o la de desempleo se ha mantenido relativamente constante en los últimos trimestres que se ha informado. Bueno, dicho eso, obviamente que un buen gerente de finanzas va a tener que tener a su staff trabajando sobre los posibles impactos de los ingresos que se producen por los factores externos y los internos. Y respecto a los internos, leí hoy día, si es que leí bien, de que los ingresos atribuibles a la reforma tributaria no fueron los que se esperaban, sino que exactamente la mitad de lo que se esperaban. Entiendo yo que las tablas están en el diario El Mercurio, yo no las registré, pero tal vez alguno de ustedes podría mencionar esa parte. Bueno, eso es lo que quería mencionar para sacármelo del sistema.
Mira, para redondear el tema del crecimiento del empleo asalariado, esto afecta principalmente a jóvenes y personas que tienen menor calificación, ¿ya?
Así es.
Y hay una desaceleración que todavía no ha cesado, ¿ya? Y están pegando muy fuerte en esto los cambios tecnológicos. No pensemos en los cambios tecnológicos, de repente uno dice cambio tecnológico, pero eso es de mañana. Los cambios tecnológicos se están dejando sentir ya ahora.
De hace rato.
Hace rato. Entonces, debemos hacerle seguimiento, como bien dice Alejandro, ver tendencias. Por eso mismo yo no soy muy dado a hablar de la bolsa, digamos, salvo cuando hay acontecimientos fuertes. Porque la bolsa es ese juego, uno se desplomó renta variable, se desplomó renta fija, etc.
Como la contratación de Ronaldo en Italia.
Claro.
Subió la bolsa, estuvieron más grandes. Así es la vida.
Ok.
Oye, solo una precisión respecto de los bienes de capital. No es que, digamos, la importación de bienes de capital está estancada. En términos netos, digamos que tengo el dato del Banco Central de hace un mes y medio, que fue el último, y bueno, se ve claramente que lleva varios meses en realidad sin... Hubo un incremento fuerte en el 2017, hacia finales, y después se ha mantenido.
Yo digo no, que esta cifra, es perdona, extraño. Es de la semana pasada.
No, que esto es la... No
está bien, pero la cifra que yo tengo en la cabeza es 14%. Sí.
14% de...
Claro, ahora... ¿Respecto de qué? ¿Del mismo periodo del año pasado? ¿O como estás insinuando, a lo mejor es un mero incremento en los precios?
Yo lo problematizo de esta manera. La recuperación económica de Chile, que en datos macro la tenemos, está más que constatada. ¿Qué sectores son los que están, digamos, viendo?
Más dinámicos.
Más, claro, son más dinámicos. ¿Cuáles otros están más, digamos, refractarios? La construcción la dejo en realidad a un lado porque siempre, digamos, tiene... de un rezago, parte antes, digamos, que la recesión y termina mucho después, y un buen anticipador. pero el resto llama la atención. Hubiésemos pensado tal vez que íbamos a tener otros, digamos, sectores con mayor dinamismo, y se constata que por lo menos en lo que va de este año no es así. Y eso tiene que ver fundamentalmente, digo yo, con temas, digamos, de precios, digamos, internacionales, de expectativa interna, que sería bueno ir mirando.
Okay. Tenemos...
Sí, nos quedan unos minutos para este bloque todavía.
Primer bloque. ¿Puedes abordar uno de estos temas?
Sí, yo creo que sí, si no, lo dejamos pendiente. Yo quisiera referirme al Brexit, porque hace un par de semanas, o tal vez tres, no hemos dicho nada sobre eso. Como ustedes saben, renunció el ministro de Relaciones Exteriores, don Boris Johnson, que visitó en mayo pasado al presidente Piñera, y estuvieron conversando sobre la cooperación política y económica. El canciller Ampuero en esa ocasión manifestó algo que yo creo que sería bueno tener en la cabeza, que para Chile es importante, obviamente, mantener las relaciones comerciales y económicas con el Reino Unido, pero que eventualmente, o sea, de ahora en adelante, tengan como piso mínimo aquellas condiciones que se están negociando con la Unión Europea, o que se han negociado con la Unión Europea. O sea, seguir con Reino Unido no va a ser un perjuicio para Chile. Bueno, otro de los temas que se mencionaron en esa ocasión fue la profundización de las relaciones entre el Reino Unido y la Alianza para el Pacífico. Comillas, porque son países que creen en el libre comercio. Bueno, entonces, ¿qué más ha ocurrido? Se ha señalado que la eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea va a complicar la vida de los exportadores británicos, toda vez que la Unión le va a exigir el cumplimiento de las normas de origen. Como se sabe, estas normas de origen son regulaciones que se establecen, que establecen que si un producto paga o no un arancel aduanero cuando produce y exporta un producto destinado a un tercer país. Actualmente, exportar a los países de la Unión Europea es como vender dentro del Reino Unido. Pero una vez que salgan de ese mercado, el Reino Unido tendrá que cumplir con normas de origen que equivalen al 40% de las ventas a la Unión Europea. Eso significa un costo adicional del orden del 6% a los precios de exportación. Entonces, quiero reiterar, como las normas de origen pretenden impedir que una de las partes de un acuerdo comercial haga pasar importaciones baratas como productos hechos en casa. Y esa es la gran diferencia que hay entre una asociación de libre comercio y una unión aduanera. Cuando los productos incluyen componentes de varias fuentes, se exige por lo menos un 50% mínimo de la cantidad de trabajo que se haya realizado en el país de origen. Esto obviamente va a provocar y está provocando un problema. Entonces pensemos en que vehículos, automóviles, smartphones y otros productos que incluyan materias primas y componentes manufacturados de todas partes del mundo creará un problema adicional. El otro gran tema a resolver es el deseo de evitar los controles fronterizos entre Irlanda del Norte, país que es parte, también Irlanda del Norte es una provincia, parte del Reino Unido, y la República de Irlanda del Norte, o la República de Irlanda, punto, sin norte, miembro de la Unión Europea. Hablamos de la renuncia de don Boris, también renunció el encargado del Brexit, don Daniel Davies. Las explicaciones que dieron fue que ellos consideran que la primera ministra, la señora Theresa May, ha sido muy blanda en sus negociaciones con la Unión Europea. Estos dos personeros han llegado a plantear que las negociaciones que está siguiendo la señora May van a dirigir al Reino Unido a tener un estatus de colonia del bloque comunitario. una vez que salgan de la Unión Europea, lo que es bastante fuerte, por lo menos.
Fuerte.
Bueno, la señora May reiteró que una vez afuera de la Unión, su programa permitirá libre flujo de bienes, pero no de servicios, porque ello evitará las revisiones en las fronteras entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Aclaró, además, que una vez concluido el acuerdo para la salida de la Unión Europea, no se realizará un nuevo referéndum para su aprobación, ni se retrasará la fecha de aplicación, que, como recordamos, comienza a regir el 29 de marzo del próximo año. ¿Qué más es interesante destacar ahora? Se informó ayer jueves que el gobierno británico remitió a la Unión Europea el libro blanco con sus propuestas para una futura relación bilateral, que incluye en realidad ideas, entre otras, para una asociación económica, de seguridad, así como un marco constitucional para la gobernanza y supervisión de la futura relación. Próximo capítulo, el próximo viernes.
Habría que decir de que, siguiendo la lógica de Trump, la ministra está metida en esta situación porque no le hizo caso a sus
ministros de Relaciones Exteriores.
Claro.
Ni al ministro encargado
de Brexit. Están reunidos ahora, hoy día y mañana terminan. Están reunidos. Y bueno, han pasado varias cosas relacionadas con las actuaciones de Trump. Mira, yo, complementando lo que se ha dicho acá, les quiero dar alguna idea, una pincelada. La OCDE tiene un índice de nivel de vida y realizó el siguiente ejercicio. Se dio como año de referencia los aranceles que existían en el año 1990 y proyectó. Y en base a ese índice llega a algunas conclusiones como la siguiente, que el porcentaje de pérdidas de nivel de vida serían en los próximos años superior al 15% para Australia y China, nivel de vida. Y del orden de los 10, del 10% para Brasil, China, Chile, Indonesia, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Suiza. Dice que ellos llegan hasta el año 2050 en su proyección, no una cosa inmediata. Pero el impacto más grave sería para los países emergentes. Uh-huh. Y en particular para el grupo BRICS, que ahora se agrega otra ahí, que es la de Indonesia. Exacto. Entonces tendríamos Brasil, Rusia, India, Indonesia, China y Sudáfrica, que recuperó la mayúscula, porque ustedes deben recordar que antes se escribía BRICS y la S chiquitita era Sudáfrica. Ahora está del mismo tamaño de los otros países. Y para ese grupo BRICS, el descenso del nivel de vida sería del 18%. Está claro que la OCDE está muy preocupada con lo que está sucediendo y que está levantando las advertencias del caso.
Y solamente, Manuel, para subrayar de que ese estudio de la OECD, como le digo yo, está referido a las consecuencias que podría tener la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Claro.
Y no sobre el Brexit.
Ah, claro. Está preocupado por Trump, está enfocado para allá.
Bueno, Trump salió también con su... la prensa dice hoy día de un par de comentarios de Trump, porque está, digamos, se reunió con la señora May, que creo que no lo mencionamos, y dice, bueno, voy a leer un parrafito, dice, tomando el té con la reina Isabel II antes de volar a Escocia para jugar al golf, Donald Trump concluyó ayer su visita oficial de 2 días al Reino Unido, dejando una tormenta diplomática tras de sí. El presidente estadounidense atacó de frente el plan de Brexit de la señora May y cuestionó su maltrecho liderazgo. En una entrevista concedida al diario The Sun, advirtió a la primera ministra que peligra un acuerdo comercial con Estados Unidos si mantiene su plan actual para el Brexit. Y con el estilo que lo caracteriza y la humildad que ya le conocemos, dijo, yo lo hubiera hecho de manera diferente, refiriéndose a cómo May está, digamos, enfrentando el problema. De hecho, dice textual, le dije a Theresa May cómo tenía que hacerlo, pero no me ha hecho caso, pero no me ha escuchado. Ha querido ir por otro camino, ha tomado el sentido opuesto y está mal. grande Trump.
Eso te, yo creo, perdona, pero yo creo que ilustra un poco, en promedio, con toda la insolencia del caso, el nivel educacional del norteamericano medio y de un británico medio.
Algo muy... muy autorreferido. Terminamos nuestro bloque entonces.
También lo de la USP, una estética.
Nuestro primer bloque y vamos al segundo bloque en un instante más.
Estamos presentando en Radio Universidad Central Economía y Sociedad. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central. Universidad Central, posgrados tan flexibles como tú necesitas. Nueva oferta 2018, magíster en un año y medio, 5 trimestres de 11 semanas cada uno. Salidas intermedias con 3 diplomados internos. Para más información, 600-6177.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad Central 107.1? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para que disfruten hoy a las 21 horas de nuestro programa Lentos de Siempre, con la mejor selección de los éxitos románticos de los años 70 y 80. No lo olviden, hoy a las 21 horas, Lentos de Siempre, en el 107.1 Radio Universidad Central. Música a otro nivel, solo para nosotros.
Sintonice todos los viernes a las 16 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Salsa al Parque. Un encuentro musical al son del bongó. Conduce Diana Leal Ruano. ¿Qué tal, estimados amigos? Les habla Luis Antonio Gamboa, creador y conductor del programa En los tiempos de mi abuelo. Les quiero invitar para que nos reunamos en el 107.1 de la frecuencia modulada. Todos los viernes a las 22 horas, usted se podrá encontrar con voces del ayer, programas de antaño, comerciales antiguos, radioteatros y todo aquello que era la radiotelefonía en su esplendor. 107.1 Radio Universidad Central, todos los viernes a las 22 horas, les espero en el corazón de Santiago.
Este jueves 19 de julio a las 19:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad Central, ven y disfruta de Brasil y su música junto a Mariño Bofa Trío, con la participación de Cristian Gálvez en el bajo y Alejandro Espinosa en la batería. Ya lo sabes, Mariño Bofa Trío te esperan este jueves 19 de julio a las 19:30 horas en el Centro de Extensión de la Universidad Central, ubicado en Lord Cochrane 418. La entrada es liberada. Invitan Extensión Cultural de la Universidad Central y Radio Universidad Central.
No deje de escuchar todos los martes a las 14 horas en Radio Universidad Central. Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad Central 107.1 FM, Economía al Día. El resumen de la jornada en el contexto de las noticias más importantes del mundo económico. Conduce Sergio Urrutia Donoso. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice todos los martes a las 20 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Mi América Hoy. Un programa periodístico sobre identidad y tendencias del norte, centro y sur de nuestro continente. Conduce José Miguel Infante con la participación de Eduardo Córdoba. Estamos presentando en Radio Universidad Central, Economía y Sociedad. Es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central.
Estimadas amigas y amigos, continuamos con el segundo bloque de Economía y Sociedad. Acá en compañía de Jorge Gajardo y Alejandro Escobar.
De Chile.
De Chile.
Viva Chile.
Nativo, natural de... Y aportando una línea más a lo que hemos conversado sobre el Brexit, hay una noticia significativa. Uno se pregunta cuándo alguien le va a cobrar la cuenta a Trump. Y al parecer están empezando a suceder eso por lo que podríamos llamar fuego amigo.
Claro.
Fuego amigo, porque una líder del Partido Republicano, que es un parlamentario congresista de Wisconsin y considerado una figura con mucha proyección, pero que no se está presentando a la reelección, que se llama Paul Ryan, expresa ya una percepción de sectores de los republicanos que han entrado a perder la paciencia con el proteccionismo de Donald Trump. ¿Por qué? Porque más ellos señalan de que más allá de los temas comerciales que hemos venido conversando reiteradamente en este programa, si se mantiene una actitud beligerante, descolocadora, como la que se mantiene, como se ha desarrollado hasta ahora, entraría en riesgo no solamente temas comerciales, sino que el liderazgo global de Estados Unidos. Esa es la preocupación de fondo. Porque los conflictos que se van generando no todos son de gratis, sino que en algún momento, más temprano o más tarde, llega la boleta cobrando la cuenta, ¿ya? Recordándola. Y se recuerda que la única de las grandes figuras que ha sido una piedra en el zapato de Trump es McCain, John McCain, candidato a... cuando compitió con Obama, ¿ya? John McCain, quien desde que se inició este proceso de elevación de los aranceles, le hizo ver su inconveniencia por diversos medios al presidente Trump. Entonces el temor es que se arriesgue el liderazgo mundial de Estados Unidos con esta conducta. Eso quería redondear de lo que veníamos viendo anteriormente. Don Alejandro.
Ya, yo, aprovechando de su información, doctor, quiero referirme al capítulo de hoy de la denominada guerra comercial entre China y Estados Unidos. Esto, como lo mencionamos el viernes pasado, es un juego de póker que no tiene nada que ver con el que uno ve en el ESPN, pero póker igual. Estados Unidos anunció anteayer que está considerando imponer aranceles adicionales por el equivalente de 200.000 millones de dólares a partir del mes de septiembre próximo. Ello como represalia a la tarifa impuesta por China, del 25%,
como represalia
a su vez. Claro, por los que impuso Estados Unidos hace una semana, por el equivalente de 34 mil millones. Ahora, la lista propuesta por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos incluye sustancias químicas, ropa, componentes para los televisores y refrigeradores. Estados Unidos trata de justificar esta nueva medida diciendo que no ha recibido una respuesta por parte de China a sus preocupaciones sobre las prácticas comerciales injustas y al abuso de Beijing a la propiedad intelectual, lo que según Estados Unidos pone en riesgo el futuro de la economía norteamericana. Adicionalmente a lo que planteaba Manuel en relación a la posición del presidente de la Cámara actualmente, Paul Ryan, hay que tener presente de que Estados Unidos desea reducir el déficit comercial con China, que llegó a 375 mil millones de dólares el año pasado. Esta guerra arancelaria, como sabemos, hará que los países vendan menos, lo que puede provocar un incremento en los costos, una eventual recesión, van a comprar menos insumos importados, entre otros cobre, y esta baja en la demanda por cobre provocaría una baja en su precio, menores ingresos de divisa, con lo cual se deprecia el peso, y menores ingresos fiscales, cosa que mencionamos o se mencionó en la primera parte de esta reunión. Rusia se sumó la semana pasada a la lista de países que han impuesto aranceles adicionales a productos norteamericanos de entre 25 y 40%, que afectarán a maquinarias de construcción de carreteras, equipamiento para el sector energético y herramientas para perforar rocas. Moscú anunció también su denuncia contra los Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos tampoco está muy contenta con toda esta situación. Admitió esta semana que las represalias de China, Canadá, México y la Unión Europea, ya afectan a 75 mil millones de dólares en exportaciones de los Estados Unidos. Esta cifra viene a avalar la afirmación de que los aranceles se transforman en un impuesto a las exportaciones. No sé si fue Paul Samuelson el que dijo eso la primera vez, pero eso se afirma siempre. Entonces, los aranceles se transforman en un impuesto a las exportaciones. Tomemos en cuenta que las exportaciones de soya afectaron o enfrentan una caída en los precios. Harley Davidson trasladó su producción de motos a la Unión Europea y la BMW piensa en trasladar su planta a Carolina del Sur, también fuera de los Estados Unidos. A lo anterior, podríamos agregar que el dólar ha subido de manera importante en varios países debido al alza en las tasas de interés de los Estados Unidos. Pero también porque los aranceles norteamericanos han pesado sobre las monedas de Canadá, México y China. Esta situación hace que se compren menos productos norteamericanos, incluso de aquellos que no están afectados a los aranceles. Esta situación y la incertidumbre que ella ha generado explica el por qué un grupo selecto de países, incluido Chile, ha convocado una reunión sin China ni los Estados Unidos en la ciudad de Quebec, Canadá, para intentar formular una propuesta conjunta para reformar la Organización Mundial de Comercio, que según se plantea, pareciera no estar dando el ancho para resolver los conflictos entre sus miembros. Preocupación que surgió incluso antes de que se iniciara esta guerra. El objetivo fundamental de esta reunión es poder contar con un grupo pequeño pero influyente de países que en inglés se dice like-minded, que tienen la misma postura en política comercial, que permita eventualmente elaborar ideas y propuestas para abordar la situación de crisis que vive el multilateralismo comercial y ser presentada posteriormente al resto de los países de la organización. En síntesis, adoptar acciones para salvaguardar y fortalecer el sistema de resolución de controversias y mejorar la transparencia en la notificación de nuevas barreras al comercio, de lo cual se quejan mucho contra los Estados Unidos, que no anunció oportunamente sus intenciones. Los países convocados son los 28 de la Unión Europea: Australia, Brasil, Canadá, Chile, Corea del Sur, Japón, Kenia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Suecia. Ya Manuel se refirió al estudio de la organización de la OECD, que se llama Visión de Largo Plazo, Escenarios de la Economía Mundial para el año 2060. Y aquí señala que el impacto que va a tener esto en China, India, Brasil, Rusia e Indonesia. Bueno, ya lo mencionó Manuel, así es que yo creo que solamente reiterar que este estudio destaca que los países emergentes podrían sufrir hasta un 18% menos en su Producto Interno per cápita real. El promedio calculado para 37 países de la OECD fue del 14%. Así es que esto continúa el próximo viernes a la misma hora de la matiné en la cual estamos todos.
Mira, y no suficiente con lo anterior. Debemos recordar de que estamos saliendo de una desaceleración profunda. Todavía no estamos, somos todavía como mundo, estamos convalecientes. En este minuto se está armando un resfrío que puede tomar otro perfil. Fíjate que tenemos que hablar de que el IPC en Estados Unidos ha venido subiendo. ¿Ya? Y existe entre las alternativas a tomar, por supuesto, van a estar que la Fed eleve su tasa de política monetaria, su TPM. Sí. Y tiene espacio, señalan los economistas, para concretar 4 aumentos de tasa este año. ¿Ya? Porque no han podido parar la inflación. ¿Ya? Y ya ocuparon todas las holguras. Es una economía casi completamente empleada. ¿Ya? Se piensa que para septiembre de este año podría venir la primera alza. Es decir, esto es procíclico, un cíclico que va, lo digo de manera distinta, si fuera la baja, esto sería procíclico, sí, sí. ¿Cierto? Reafirma la gravedad de la situación. Lo que pasa es que con tanto tema de Brexit y aranceles y China, uno se olvida la problemática que estábamos y tratábamos todos los viernes antes de que empezara la guerra comercial. Y esto era lo que seguíamos. Entonces, estamos todavía en un proceso de reactivación económica débil. Y si se nos deja caer la guerra comercial con todo, podemos entrar a un nuevo proceso de baja.
Sí, yo veo con más allá de nuestros temores, digamos, respecto de la suerte del género, digamos, humano o de la humanidad, que siempre atacan a toda persona bien, digamos, intencionada, sobre todo en la noche, antes de que se duerma. A mí me preocupa mucho, fíjate, lo que está pasando con los Estados Unidos, porque en realidad pienso que la conducción, digamos, política de Estados Unidos no es una contraparte que otros juzguen como seria, confiable, y eso ya genera, digamos, siendo la primera potencia del mundo y teniendo el botón rojo, digamos, a 20 o 25 centímetros del dedo índice, es realmente muy preocupante. Pero quizás Estados Unidos, es decir, Trump, voy a ponerlo de esta manera, es el instrumento tan solo de una necesidad que se ha ido volviendo imperiosa para Estados Unidos. Porque la pregunta es, ¿cómo sale Estados Unidos de la posición en la que se halla en términos de que tiene una deuda pública increíblemente alta, que tiene un déficit público increíblemente alto, que tiene un déficit de comercio increíblemente alto, que pierde prestigio, digamos, y pierde prestancia respecto de la geopolítica, digamos, mundial? O sea, quizá Mr. Trump, digamos, simplemente es, quien haría, digamos, la pega sucia de hacerse cargo de manera un tanto, digamos, gangsteril de toda esta situación. Porque veía algunas cifras, digamos, que son interesantes. Por ejemplo, decimos, ¿cuál es la deuda pública que tiene Chile, que es muy alta? En términos comparativos, nos parece que es muy alta. La deuda pública que tiene Chile no llega a un cuarto del PIB. La de Estados Unidos es un PIB íntegro, la deuda solo pública. Si le suma la de los hogares y la financiera, llega a un 250% del PIB norteamericano. Entonces, raya para suma. Estados Unidos come a costa de crédito, vive a costa del crédito del resto, vive a costa de la deuda, digamos, que tiene con el resto del mundo, pero con una salvedad. Tiene la capacidad para poder, digamos, desinflar su deuda a partir de la emisión monetaria, que es lo que ha hecho en los últimos años. Entonces me parece, digamos, preocupante lo que está pasando con Estados Unidos.
Que no hay acuerdo presupuestario.
Claro.
Después eso sucedió.
Pero eso también, pero fíjate, hace poquito, 15 días atrás o 20 días, no sé, muy poco tiempo, nuevamente, digamos, se traspasó, no recuerdo la cifra, pero una cifra, un cierto porcentaje tal que la Constitución, digamos, genera una prohibición para la asignación del presupuesto. Se solucionó, digamos, en 4 o 5 minutos, y los titulares de los diarios del día siguiente, esto no lo digo yo, lo leí por ahí en un periodista, eran cosas increíbles, el mundial, no sé, a nadie le importa. Se acostumbró los Estados Unidos a vivir con deuda a costa del el resto del mundo, y yo, si esto fuera, digamos, de la televisión, yo pondría una foto para ilustrar esto, una foto increíble de hace 2 semanas, donde sale, digamos, Trump en una negociación con los líderes de Europa. No sé si la vieron, aparece él, digamos, con las manos así cruzadas, digamos, sentado y con cara inflando un poquito, digamos, las carretillas, y los otros están todos desconcertados.
Y la Merkel le está hablando.
La Merkel está apoyada así, hablándole, pero como desconcertada, como no sabiendo qué hacer. Esa foto, digamos, realmente va a reflejar la tensión de esta época, de este minuto, en términos de la posición de los Estados Unidos y los vínculos de comercio entre países.
Alejandro, todo...
Yo quisiera...
Usted que vivió allá.
Sí, exactamente, y por eso es que tengo... Viví 18 años en Estados Unidos.
¿En China?
En total, ¿no? Pero no te digo que conozca a la gente, pero voy a algunos brochazos. Por ejemplo, un republicano del noroeste se puede confundir con un demócrata de Florida, ¿no? Pero más allá de esta cosa, yo creo, otra vez, que lo que hablábamos fuera de cámara, al norteamericano promedio le importa 3 divinos rizos lo que esté pasando fuera de su entorno. No importa nada. Ahora, si ha tenido un familiar que ha peleado en alguna guerra y no ha vuelto, entonces le va a culpar al extranjero, no al gobierno norteamericano que está defendiendo la patria, Dios y la universidad. Le echa la culpa al extranjero, al que ha violado alguno de estos principios.
Extranjero desubicado.
Entonces, exactamente. Primera prioridad de los norteamericanos en general. Es lo mismo que decía el presidente de Panamá, que no quiero ni mencionar. Mire, la primera prioridad de mi gobierno es no caerse. Y el resto son detalles. Así que hable con mi ministro y lo demás. Pero yo aquí me mantengo, y entonces los primeros reajustes
ahí vamos para el ejército. Resto.
Claro, vamos a reajustarle al ejército y a la marina y lo demás. Ese es number one. Dos.
No le resultó en todo caso la receta.
Después hay una elección en noviembre.
Claro, estamos
en la prueba para.
Y yo creo que el doctor Trump y sus asesores están convencidos de que pueden volver a ganar la elección con los mismos votos o la misma calidad de votos con el cual fue electo. Y eso tiene que ver con la xenofobia y todo lo que estoy tratando de decir.
Gallup toma una muestra y el 62% de los estadounidenses considera injusto el comercio de China con su país. Lo que tú has dicho. La culpa la tienen los chinos.
Claro, obvio.
Claro, y por eso yo digo que no... Perdón, ¿terminaste?
No, sí tengo aquí...
Digo que no estoy de acuerdo, creo que no es del todo improbable que Mr. Trump, digamos, no baje en su nivel de popularidad por la base del McDonald's, que tiene, que yo creo que efectivamente es un cierto conjunto de gente que se ha, digamos, despolitizado, que se preocupa de su metro.
O nunca se politizó.
O nunca se politizó, depende, o mira su metro, digamos, cuadrado, y se acabó. Y entonces una persona que habla de la manera como él habla, en esta lógica de la privatización de la política, a ver qué tanto me interpreta corporativamente para, digamos, defender mi interés y me importa un carajo el resto, tiene, digamos, sentido y tiene, digamos, una probabilidad alta de poder seguir interpretando a ese público. Aquí se ha privatizado la política en términos globales, a nivel mundial. Y a la gente, digamos, cada vez le importa menos lo que parecía ser que les importaba antes, que habían ideales, ¿no? En los años de los 60, que se habían, digamos, referentes importantes, los grandes relatos. De repente empezaron a decretar que se iban cayendo los relatos y que lo que iba importando eran los micro relatos y las pequeñas empresas personales, y el resto era una gran tontera. Gran espacio para el populismo, del cual este señor nos ha enseñado, digamos, que es un magíster.
Bueno, sí, puede ser. Yo creo que Jorge, con su vocabulario diplomático, le ha pegado a uno de los clavos que conforman esta cruz. Recordemos también que hay un problema de personalidades aquí. El doctor Trump es patrón de fondo. Este señor...
fondo grande.
Jamás pasó por el Departamento de Estado, ni asistió a ninguna reunión de carácter internacional que yo sepa. Y perdonan la arrogancia, pero lo habría visto en el listado de los participantes. Entonces, cuando una persona tiene algún trayecto, por lo menos saluda, le da la mano a la señora, le arregla la silla. Este señor no, este es John Wayne de la política. No van a dejar entrar a Estados Unidos, pero sí es la cosa. Entonces, repito, él viene del sector privado. Incluso tuvo un programa de televisión. Claro, que ustedes se recordarán. Que,
sí, donde despedía a la gente.
Exacto, entrevistaba a ciertos candidatos, no sé qué, y los despedía. Claro, y le daba tres problemas. Entonces, ¿qué es lo que resumen? Mientras el norteamericano y el chileno tengamos trabajo, aunque no sea tan bien remunerado como los trabajadores del cobre, y el precio del cobre exceda los $2.78, fantástico. A mí el resto es para comentaristas deportivos como yo. No me importa. Y sobre todo si están a ¿cuántas millas? A 10.000 millas de distancia.
Le voy a quitar el micrófono para que pueda entrar tranquilo.
Claro. Pero yo creo que esos elementos, bueno, tal vez habría que tomarlos en cuenta en un programa serio.
Pero no hagamos una implicancia, digamos. Una cosa es que reconozcamos un rasgo, digamos, de las particularidades de la ciudadanía en el mundo contemporáneo, y otra es que lo entendamos como parte de la del ADN. Yo ahí creo que hiciste un salto, Alejandro, que no comparto. Uh-huh. Me parece, es decir, me parece una característica de los tiempos, pero no me parece para que lo aplaudamos, ni me parece, digamos, no, que sea... No. Creo que es una forma enajenada de vivir la ciudadanía. Al final de cuentas somos una comunidad, aunque nos contemos otro cuento. Uno puede creer que llega a su casa y va al súper y no, digamos, depende de más nadie, lo cual obviamente es falso, porque, bueno, tenemos, digamos, una comunidad. Pero este y otros temas igualmente, digamos, apasionantes, los vamos a seguir conversando, sí, en la próxima sesión.
Te invito a vivir en un edificio de apartamentos.
Sí, sí.
Cuando vivas en un edificio de apartamentos vas a ver que la
estimás,
cosa...
He vivido por eso y tenía buenas relaciones con mis vecinos, pero sobre todo con mis vecinos.
Muchas gracias, nos estamos contactando la próxima semana. Un abrazo. Bueno.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presentó... Economía y Sociedad, un espacio de reflexión sobre los desafíos del desarrollo y las políticas públicas. Economía y Sociedad es una presentación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central. Hasta la próxima semana.